Comienza el podcast de PwC Uruguay. Bienvenidos al podcast de PwC Uruguay. Hoy compartiremos un episodio muy especial con los ganadores del Premio Innovación PwC Uruguay 2022. Esta ha sido la tercera edición del Premio Innovación y premió en dos categorías. Por un lado, la categoría general y por otro lado, la categoría Startup. Y vamos a conocer quiénes fueron los finalistas y, por supuesto, los ganadores. En la categoría general, las empresas finalistas fueron FNC, con reutilización de biogás para calentamiento de efluentes, Marfrig, con huella ambiental Marfrig, herramienta web para productores ganaderos, Pilay Uruguay, con metros cuadrados Pilay, y Slantis, arquitectura 100% digital. La empresa ganadora fue Bantem y su propuesta de construcción modular de viviendas, que se trata de un sistema constructivo eficiente, rápido, ecológico y con crecimiento a gran escala. Y por otro lado, también se premió en la categoría Startup. Las empresas finalistas fueron Arenas de Vidrio, con Impacta Montevideo, Fosticom, con Sofía, Screening Universal y Temprano del Trastorno del Espectro Autista a través de Inteligencia Artificial, y Universo 1, Indumentaria de Diseño Universal y Calefacción Electrónica. Y el ganador fue la empresa Krebs, con la iniciativa Coguía, una herramienta que permite a los tambos detectar en forma temprana problemas en las patas del ganado lechero a través del uso de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Para conocer más en profundidad cuáles son los objetivos y la evaluación de esta tercera edición, contamos con la presencia de Omar Cabral, socio principal de PwC Uruguay y también de los ganadores, George Satt, presidente de Bantem Latam, y Fabricio De Luca, líder de innovación en Krebs. Les doy la más cálida bienvenida a los tres. ¿Cómo están?
Muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias.
Es un gusto poder contar con ustedes. Y en primera instancia, me gustaría, Omar, que nos contaras acerca del objetivo de estos premios que otorga PwC Uruguay, que, como decía, van por la tercera edición.
Te cuento un poco de historia. El premio nació en la pandemia, en plena pandemia, en 2020, un poco pensando qué actividades podíamos hacer. En la pandemia se podían hacer muy pocas actividades y la verdad que queríamos asociar la innovación, que está en uno de nuestros valores, que dice reimaginamos lo posible. Y bueno, nos pareció una buena iniciativa para llevar a cabo en un año de pandemia, que finalmente pudimos hacer un evento de premiación en ese año de pandemia, con obviamente acotada la cantidad de público, pero pudimos hacerlo. Y este es el tercer año que lo llevamos a cabo, y en este tercer año, también con alguna innovación, como que tenemos alguna categoría más, con los ganadores que tenemos el gusto de estar hoy acá.
Hay todo un proceso de selección, ¿no? Se va pasando por diferentes etapas. ¿Cómo es la cocina de toda esta premiación?
Sí, bueno, el proceso tiene varias etapas. La primera etapa es que las empresas presentan interés en presentar una iniciativa. En este año se presentaron 48 posibles iniciativas de menos empresas, porque algunas presentan más de una. Y a partir de ahí se abre una segunda etapa, que es que aquellas que presentan el interés en presentar iniciativa, se les pide una información, un formulario, tienen que grabar un video y algunos datos económicos para justamente poder evaluarla después, porque si no, no se puede evaluar. Y la tercera etapa es, bueno, ya aquellas que sí presentaron, en este caso fueron 18 startups y 18 en la categoría general que presentaron toda la información, el comité de evaluación hace la evaluación y elige 5 finalistas o finalistas de cada una de las categorías para que finalmente el jurado sea quien designa quién es el ganador.
Bien, y ahora que hablabas de jurado, estaría bueno repasar quiénes formaron parte este año de esa evaluación y de ese jurado que finalmente llegó a los ganadores.
Bien, repasamos si te parece también el comité.
Es, por supuesto.
Son de primera también. El comité está compuesto por Juan Chapezoni, que es un amigo de la casa, un innovador, cofundador de Electric Factory, que él lo integra. Lo integra también el ingeniero Civils, que es un experto en innovación por la ANI. Y lo integran 2 contadores de la Facultad de Ciencias Económicas, la contadora Inés Kent y el contador Marcelo García, que también son excelentes colaboradores y expertos también en el tema. Y el jurado, bueno, el jurado que es de lujo, porque tenemos al presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, un representante del BID, que es Marieke Goetsch, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador Jorge Xavier, un profesor experto en innovación, Adrián Rodríguez, y bueno, Andrés Danza de Búsqueda, y yo integramos el jurado.
Excelente. Bueno, estamos hablando de un jurado que viene de diferentes áreas para también calificar a empresas que se presentan también en diferentes rubros, ¿no? Porque es muy variado los rubros en los cuales se pueden presentar.
También, sí. Todos los años nos sorprende. Digamos, al principio tenemos mucha incertidumbre respecto de la cantidad, pero al final nos sorprende la cantidad, la calidad y la variedad de las postulaciones. Este año se presentaron, si no recuerdo mal, de 16 sectores distintos, de la salud, del agro, bueno, que acá tenemos de la construcción, vivienda. La verdad que una calidad y cantidad de postulaciones muy diversa de todos los sectores.
Bueno, Omar, muchísimas gracias por darnos toda esta información y vamos a conversar con los ganadores que tenemos por aquí. Y en primera instancia nos acompaña George Satt de Bantem. Felicitaciones por el premio en la categoría general y bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Sam. Muy bien y muy contentos de estar acá, muy contentos de haber podido participar y haber sido honrados con este premio de Pricewaterhouse.
Bueno, les cuento, como para ir introduciéndonos en el tema que estábamos conversando antes de hacer la nota, que George nació en Bolivia, vivió en Miami durante mucho tiempo y llegó a Uruguay en principio por 2 meses que se han convertido en unos cuantos más.
Así es, así es.
Ha llegado aquí a Uruguay además en la previa del invierno. ¿Cómo estuvo ese cambio desde Miami al frío un poco riguroso de Uruguay?
Un cambio sin duda muy fuerte y vine inicialmente por poco tiempo. Tenemos operaciones acá en Uruguay hace 9 años, pero vimos la necesidad de hacer una ampliación y es justamente lo que estamos haciendo ahora. Me quedé para poder ejecutar esta ampliación en Uruguay, que nos ha recibido muy bien y hemos logrado una aceptación importante del producto, ¿no?
9 años en Uruguay para la empresa, pero me gustaría que la presentaras a aquellos que todavía tal vez no la conozcan.
Claro que sí. Bueno, el proyecto nace hace aproximadamente 18 años y empezamos a desarrollar una solución para el problema de vivienda que tienen todos los países en realidad. Hay un déficit en prácticamente todos los países del mundo, incluyendo los países desarrollados. Hay un déficit de vivienda social importante. Estados Unidos, que ha basado su economía en la vivienda, tiene un déficit de 6 millones de viviendas. Por lo tanto, los países desarrollados no están alejados de esta realidad. Todo lo contrario, son parte de esta realidad. Y todos los países han estado durante estos años buscando soluciones, tanto constructivas como financieras, para poder resolver este problema habitacional que existe en todo el planeta. Bantem nace con la idea de poder resolver en parte este gran déficit que existe con una solución que sea competitiva, porque obviamente es vivienda social, una solución que sea ambientalmente amigable y una solución que sea escalable para poder llegar a todos los mercados que requieren de esta solución. Entonces empezaron a desarrollar alternativas. Las primeras se hicieron con madera en su momento, que fueron muy, muy interesantes, y al poco tiempo volcamos el esfuerzo a la tecnología que tenemos hoy día por el hecho de la necesidad de que sea escalable y ambientalmente amigable. Entonces empezamos a construir, primero desarrollamos el esquema de producción de la tecnología, una vez que la tecnología la teníamos definida, que todavía habían muchos temas por resolver. Ahí teníamos ya en el grupo algunas industrias, por lo tanto el tema industrial no era ajeno al equipo. Empezamos a ver soluciones industriales para producir el producto en forma masiva. Se desarrolló la primera línea de producción y con esa línea empezamos a producir paneles para hacer casas en diferentes regiones de América del Sur, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, algunos países del Caribe y Uruguay, con muy buenos resultados. Las casas que se han construido en estos 15 años han pasado por terremotos, por huracanes y han tenido 0 daños. Han pasado por pruebas más allá de las pruebas que uno hace en laboratorio para cumplir con la norma. Las casas han pasado por pruebas ya de la naturaleza, que son a veces más exigentes, y han podido pasar todas las pruebas, tanto del laboratorio como de la naturaleza. Estamos muy honrados de poder decir eso porque hay pocas tecnologías que son de este tipo, que son industriales, que pueden pasar por estas pruebas.
Ustedes llegaron al premio con la propuesta de construcción modular de viviendas. ¿Cómo y por qué decidieron presentarse a estos premios?
Inicialmente la tecnología consistía en el panel, en un panel suelto, que era un panel de 1.22 por 2.44, una especie de ladrillo gigante, si va el término. Hace 10 años hicimos el primer módulo, que fue un experimento también como los que hemos hecho a lo largo de este tiempo, con muy buenos resultados. Se hicieron todas las pruebas del módulo, de una producción en fábrica de toda la vivienda. Se fueron mejorando las técnicas que desarrollamos para esto y después logramos un contrato justamente en Uruguay para hacer un campamento de una empresa eléctrica y se hizo el campamento, toda la parte de oficinas, dormitorios, cocinas, etcétera, todo con un sistema modular. Entonces ahí empezó el tema modular y vimos cuán práctico era el sistema, las ventajas que tenía y la velocidad que podía tener para implementar obras de este tipo, especialmente en lugares alejados. El campamento se hizo en Tacuarembó, tuvo muy buenos resultados. Entonces, ahí empezó el tema modular. Hicimos algunos desarrollos en Estados Unidos también. Eso nos llevó a avanzar, a dar el paso del panel al módulo. Y hoy día, toda la industria, especialmente después de la pandemia, se está volcando a construcción modular, construcción industrial. Entonces, en los próximos años vamos a ver un cambio muy, muy fuerte. Países como España, por ejemplo, donde el 80% de la mano de obra de la construcción se está jubilando en los próximos 5 años. Entonces, esa mano de obra no va a ser reemplazada. No hay gente que quiera entrar al sector de la construcción. Y eso va a forzar, con más presión de la que estamos viendo en todos los países, un cambio rápido hacia la construcción industrializada. Eso por un lado, y por otro lado, la gran meta que teníamos era de tener un sistema amigable con el medio ambiente, que sea cero neto, o sea, que no emita gases invernadero, que es un tema central. Hoy día, y lo hemos hablado un poquito antes, y es uno de los elementos centrales de por qué presentarnos a esta gran convocatoria, porque consideramos que los proyectos que vayan a cambiar los hábitos nuestros cotidianos son absolutamente necesarios. Es importante divulgarlos en todas las instancias posibles para que todos los ciudadanos sepan que podemos, que estamos a tiempo de revertir el problema climático que tenemos, que es un problema que nos puede llevar a un desastre total, pero estamos a tiempo para revertirlo. El poder tener estas instancias para poder comunicar eso y que la gente sepa qué puede hacer para revertir este problema es sumamente importante para todo ser humano.
Sin lugar a dudas. Bueno, muchísimas gracias, George, por el aporte y por hacernos conocer más, ¿no?, acerca de esta propuesta. Y ahora vamos a conversar con Fabricio De Luca, que ganó con su empresa Krebs en la categoría Startup. Así que lo mismo que le pregunté a George, ¿cómo presentarías a Krebs ante todos nosotros?
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también por el premio a todo el comité, a Price, por permitirnos presentarnos. Krebs es una empresa de nutrición y salud animal. Trabaja hace más de 15 años representando empresas internacionales como Elanco, Bayer, son empresas muy reconocidas a nivel mundial y también son empresas muy innovadoras. Entonces nosotros desde Krebs heredamos un poco de la innovación y bueno, y hace unos años empezamos a trabajar en esta área, a desarrollarla, porque principalmente en realidad con foco en el agtech, en llevar la tecnología un poco al agro. Y ahí es que surge presentarnos también a esta iniciativa, ¿no?
Fabricio, ustedes se presentan con una herramienta muy particular que lleva además un nombre muy particular, que es COWIA. Y hay una historia atrás de cómo nació, ¿no?, esta denominación, que tiene que ver con la inteligencia artificial y con las vacas. De ahí viene...
Exactamente.
La tormenta de ideas, ¿no?, de generar los nombres, se fue que surgió.
Había que agarrar alguno. No, surge de mezclar un poco.
Claro.
Simplemente las vacas y la inteligencia artificial, que es nuestra startup que surge de esta área. Y bueno, surge como startup porque se suma a un grupo más grande que está por fuera de la empresa. Como había comentado, lo principal, el core del negocio de la empresa es la nutrición animal. Entonces esto surge como startup, ¿no?, con un equipo por fuera. Y bueno, lo que intenta resolver es una necesidad silenciosa en el agro. No se ve, pero las vacas sufren esto todo el tiempo. Ni siquiera se mide y bueno, nosotros con inteligencia artificial y cámaras podemos detectar cada vez que la vaca ingresa o sale del tambo y con una alerta informar al encargado del establecimiento para que tome acción sobre eso. Y baja muchísimo, obviamente, detectar tempranamente y tomar acción sobre esto. Reduce muchísimo las pérdidas económicas que son importantes y aparte una vaca que reincide en este problema puede llegar a un descarte. Entonces es muy importante. Aparte de las pérdidas en la parte productiva, pérdidas en la reproducción, también puede ser que se tenga que sacar esa vaca del lote.
Estamos en un país donde la ganadería, la lechería son pilares fundamentales de la economía, ¿no? Y ahora es muy importante también que esos sectores estén abiertos a la incorporación de este tipo de tecnología que además progresa de forma muy rápida.
Sí, ni que hablar, todo esto ya existía. Nosotros lo que estamos haciendo es juntar ese conocimiento con el expertise de la empresa y los años que viene trabajando en el agro. Entonces le arrimamos la tecnología y bueno, y ahí se dan estas sinergias, obviamente. Uh-huh. y funciona.
Bueno, me imagino que recibir este premio también es como un espaldarazo, ¿no? Para continuar generando este tipo de movidas y generando lo que tiene que ver con la innovación en este sector. ¿Y cómo lo ven en cuanto a la escalabilidad y también poder posicionarlo más allá de las fronteras de nuestro país?
Bueno, Uruguay es un escenario ideal para hacer este tipo de pruebas. Esto nace con la idea de poder escalarlo a la región en principio y después, bueno, ir a los países lecheros como Nueva Zelanda, México. Y para nosotros el premio fue muy importante porque primero nos queríamos validar contra algo y la verdad que pasar un comité como este y que nos den este honor de haber sido reconocidos como ganadores nos impulsa mucho, ¿no? Y nos valida un poco la idea de lo que venimos haciendo, que somos bastante jóvenes en esta área. Entonces es un buen empuje.
Eso que estás diciendo es muy importante porque además este podcast de PwC Uruguay tiene justamente como objetivo llegar a empresarios y emprendedores, ¿no? Y quienes están a cargo de una empresa que tal vez tenga ya cierta historia en el mercado, en el rubro que sea, y aquellos que están emprendiendo saben que hay momentos como que son hitos en el camino, ¿no? Momentos clave, momentos bisagra, y uno de ellos puede ser justamente esto, enfrentarse a un comité, a un jurado y validar las ideas. Entonces, creo que compartir estas historias desde dentro también puede ser un motor para aquellos que todavía no se animaron y tal vez el próximo año, en la cuarta edición del Premio Innovación de PwC, se animen a presentarse. Más allá del resultado, si lo ganan o no, el hecho de pasar por esa validación, desde tu punto de vista, es importante.
Sí, es muy importante porque te obliga a completar formularios, a armar un video, a contar tu idea, a ordenar la información en videos cortos. Y bueno, todo eso es un proceso que tenés que pasarlo y es de aprendizaje total, ¿no? Y bueno, después del otro lado siempre estuvimos acompañados por Price, por Álvaro Paz, que bueno, nos dio una mano bárbara también para armar estos formularios y armar un video. Para nosotros fue mucho aprendizaje, sí, sin duda.
George, ¿y en tu caso cómo lo vivieron este proceso?
Pues fue interesante, recibimos la convocatoria y inmediatamente decidimos ingresar. Todos pusieron un granito de arena en el proceso, hicimos el video y se presentó todo con mucho entusiasmo y nos alegró mucho la noticia de estar entre los finalistas y obviamente de haber sido honrados con el primer lugar. Uh-huh. De la categoría general.
Bueno, una vez más, felicitaciones a ambos. Y esto que hablábamos, ¿no? Me parece importante también, Omar, poder convocar ya desde ahora para que estén atentos a las próximas convocatorias, porque creo que estos testimonios son justamente demostración de lo importante que es pasar por el proceso más allá de cuál será el resultado.
Definitivamente, totalmente sí, es así. La verdad que este año fue especialmente gratificante para nosotros por la categoría general y por la categoría startup, que es una categoría nueva y que también estimula a las empresas que están creciendo, naciendo, a que, como tú decías, como decía Fabricio, a que se enfrenten al desafío de presentar información, de que sean valorados por un jurado. Y bueno, siempre eso fue un aprendizaje y la verdad que hay dos ganadores que son excelentes en cada categoría. Pero también no me quiero olvidar de todos los otros que presentaron, que también son ganadores en alguna forma, porque están trabajando, innovando y haciendo algo por el país, haciendo que el país crezca, digamos.
Sin lugar a dudas, y ese es el espíritu que vale la pena rescatar de todo esto. Bueno, Omar, muchísimas gracias por acompañarnos también en este episodio.
Muchas gracias a ti.
Es un episodio diferente para aquellos que nos siguen desde el primero, seguramente lo han notado, valía la pena poder conversar y conocer un poquito más de lo que es el Premio Innovación PwC, en este caso en la tercera edición. Volveremos con nuevos episodios, así que a estar muy atentos a este podcast de PwC Uruguay, donde los especialistas y también, en este caso, los premios Innovación están presentes. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima.
Este fue otro episodio del podcast de PwC Uruguay.